Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El número de españoles con seguro privado de salud ha aumentado un 40% en la última década. A raíz de la pandemia, desde hace 5 años no paran de crecer los ciudadanos que contratan este tipo de pólizas. Ya tienen un seguro privado de salud cerca de 13 millones de españoles. Efe García.
Las listas de espera en la sanidad pública han impulsado este fenómeno que se ha disparado desde la pandemia. La espera para una cirugía en el sistema público es de 126 días de media y 105 días para un especialista. Marta Villanueva es de la Fundación IDIS.
En este momento yo creo que las razones fundamentales por las que los ciudadanos españoles deciden acceder a la sanidad privada es para que alguien les atienda. Es así de simple. Estar esperando 3 meses es algo durísimo cuando tienes esa tensión, cuando tienes esa presión. Y por lo tanto, se hace un esfuerzo por parte de las familias y de los individuos para poder solventar.
Casi la mitad de las intervenciones quirúrgicas se hacen ya en la sanidad privada. Para Villanueva es imprescindible una reforma del sistema sanitario público para ofrecer una continuidad asistencial a los ciudadanos.
Desmantelada una red que vendía carne de animales sacrificados ilegalmente, una venta que realizaban de forma online y a 10 restaurantes de comida asiática de la Comunidad de Madrid. Juan Baño.
Efectivamente, los 5 detenidos, 12 investigados, se dedicaban a la crianza, venta y distribución de corderos y ganado caprino para la posterior venta de carne con destino a restaurantes normalmente de origen asiático y sobre todo en la Comunidad de Madrid, en la capital y Navalcarnero. Todo fuera del circuito legal y sin ninguna trazabilidad. Comercializaban unas 150 cabezas de ganado al mes, especialmente en explotaciones en la provincia de Toledo, en concreto en la localidad de Navahermosa. Los animales eran engordados en explotaciones ya controladas por la red. Posteriormente los sacrificaban en un matadero legal de Ávila o en otro clandestino en San Fernando de en Madrid, comandante Martínez del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA.
Para llevarlos a mataderos ilegales, y ahí era cuando los clientes finales que distribuían la carne iban ellos mismos, incluso procedían al sacrificio de los animales y distribuían la carne en locales de restauración, principalmente aquí en la Comunidad de Madrid.
350 animales han sido sacrificados al sufrir condiciones severas de inanición, enfermedades y malformaciones. La operación se inició a raíz de la viruela ovino caprina del año 22. La operación sigue abierta.
Y semana clave para el líder del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien irá a juicio por la supuesta contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez. El jueves prevé tomar posesión de su escaño en la Asamblea Regional, algo que para el sindicato Manos Limpias solo busca un aforamiento exprés. Patricia Rossetti.
Manos Limpias denuncia a Miguel Ángel Gallardo ante el TSJ de Extremadura por presunto delito de cohecho y fraude procesal y a la exdiputada extremeña Maricruz Rodríguez como cooperadora necesaria. En la denuncia a la que ha tenido acceso COPE, Manos Limpias señala que Gallardo ha maniobrado de forma torticera para que le juzgue un tribunal que a priori no era el predeterminado por la ley. Y burlar el tribunal natural supone no creer en su imparcialidad pensando que le puede absolver. Utiliza el abuso del derecho, el fraude de ley y el fraude procesal. Dice además que de manera grosera, burda e indecente se puso de acuerdo con la diputada de su partido, el PSOE, para que renuncie al escaño prometiéndole el cargo de subdelegada del gobierno en esa comunidad autónoma. Le ofrece una dádiva y ella la acepta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ya tenemos lista de la selección española para la Final Four de la Liga de las Naciones, Bruno Casar.
Sí, acabamos de conocer a los convocados para esa fase final de la Nations League y tiene novedades esta lista de Luis de la Fuente, Javi Gómez.
Lista de 26, destinada a la Final Four de la Nations League, destaca por encima de cualquier nombre el de Isco Alarcón, que vuelve a la selección española años más tarde. Vuelven también Gaby y Fermín. Se quedan fuera dos fijos como Ferran y Ayoce por lesión. Tampoco entran Rodri ni Laporte, aún sin ritmo de competición. Y por decisión técnica se queda fuera también el jugador del Real Madrid, Raúl Asencio. Bloque continuista el de Luis de la Fuente, que la semana que viene buscará su segunda Copa de Naciones.
Gracias, Javi. A las 12:30 escucharemos al seleccionador en rueda de prensa, mientras que el lunes nos va a llevar también al Real Madrid, que hoy presenta oficialmente a su nuevo entrenador, Xavi Alonso. Y miramos a Roland Garros, donde hoy tenemos una jornada con mucha presencia española. Ángel García.
Nada menos que 9 jugadores y de momento podemos contar una buena y una mala. La buena es que Jessica Bouzas está a punto de meterse en la segunda ronda, ojo al resultado, ganando de paliza a la favorita número 9, Emma Navarro, 6-0-5-1 está ganando la gallega, mientras que Albert Ramos está perdiendo con otro de los favoritos, con Casper Ruud, ha cedido el primer set por 3-6. La doble cita importante, Paula Badosa a partir de las 2 de la tarde ante Osaka, y en cuanto termine este partido de Bouzas, salta a pista Carlos Alcaraz para debutar, el gran favorito, ante el italiano Cepieri. lo contamos todo en Tiempo de Juego, en la aplicación y en cope.es.
Gracias, Ángel. Y un apunte en el Alavés. Acaba de hablar Sergio Fernández, director deportivo, dice que el Chacho Coudet ya tiene oferta de renovación y que va a decidir él mismo si continuar o no.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más. Bueno, le hemos venido hablando del gran problema que tiene la ciudad de Madrid en su aeropuerto, en el aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas, en el que en torno a 400-500 personas pasan todas las noches, gente, personas sin hogar. Ha habido ya una primera reunión entre responsables, entre instituciones responsables, y lo que parece es que habrá un censo pronto y que se le pondrá solución. Pasa que iremos viendo cómo. Esto no solo ocurre en Madrid. En Palma de Mallorca, por ejemplo, pasan la noche a diario 41 personas. En Málaga, 70. En los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife Sur pasa exactamente lo mismo. Santi Morollón es compañero de COPE en Las Palmas. ¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Pues no sé cuánta gente pasa la noche al abrigo de los dos aeropuertos que tenéis en las islas.
Sí, pues aproximadamente unas 40 personas son las que pernoctan en el aeropuerto de Gran Canaria y unas 30 en Tenerife Sur, y en ambos casos, Alberto, pues en una situación muy parecida. Esta mañana hemos estado por allí y nos los hemos encontrado sobre todo en el área de llegadas, que es la planta de abajo, ¿verdad? Que no es en principio tan visible como cuando tú llegas al aeropuerto, que te vas a encontrar a la zona de facturación. Están abajo, pernoctan allí y a primera hora de la mañana pues obviamente se mueven, por lo que no es tan fácil encontrarles, pero sí que hemos tenido ocasión de hablar con algunos de ellos y ahora precisamente escucharemos esos testimonios. Eso sí, no duermen juntos, por supuesto, cada uno se ha buscado ya su rincón, Alberto, en los aeropuertos, de tal forma que más o menos todos se conocen y tienen asignados un sitio. O sea, si todos nos contaban un poco lo mismo, ¿no? Personas en situación de necesidad y que desde luego no les gusta estar allí.
La pregunta que tengo es si esto viene de lejos o reciente, porque hablando con una de las personas sin hogar que pernocta o pernoctaba, gracias a Dios ya no lo hace, en Barajas, me decía, es que Alberto, hay cierto efecto llamada a raíz de todo, bueno, que lo estáis contando todos los medios, en la televisión, en la radio, no sé si ha pasado también allí.
Bueno, pues en este caso, por ejemplo, ya hace algunas semanas que detectábamos cómo se estaba produciendo esta situación, pero en un momento dado eran casos aislados, personas que por una situación puntual y circunstancial de sus vidas se veían obligados a pernoctar allí en el aeropuerto al no encontrar ningún otro tipo de recurso habitacional. No encontraban nada, no podían pagarlo, a lo mejor estamos hablando también de extranjeros, Alberto, que sabes que tienen ya más dificultad incluso para encontrar una ubicación al no dominar el idioma ni tampoco saber exactamente a quién pueden preguntar, pero lo cierto es que de casos aislados ya nos hemos encontrado hace alguna semana con precisamente esta situación y este volumen de personas que ahora mismo en los dos aeropuertos que tienen mayor movimiento en Canarias, Gran Canaria y Tenerife Sur.
Porque ¿qué tipo de coordinación existe entre AENA y el ayuntamiento y también organizaciones sociales para abordar? No sé si allí hay un censo.
Pues ahora mismo la verdad es que coordinación no demasiada. También te cuento esto y esto es importante. Próximamente nos han dicho desde el Ayuntamiento de Telde que quieren tener una reunión con distintas administraciones, entendemos el Cabildo, el Gobierno de Canarias, también AENA, obviamente, para ver qué es lo que se puede hacer. Nos cuentan desde el Ayuntamiento, que desde Servicios Sociales les intentan ayudar, echar una mano. Hemos sabido que hay algunas pequeñas ONGs del municipio que les llevan comida, pero lo cierto es que ahora mismo no se ha articulado una respuesta institucional para dar una solución a estas personas. Nos contaban también otro aspecto, y es que la policía les pide la documentación cuando les ven más de un día, más de dos días en el aeropuerto, pero sobre todo a efectos de tenerles bajo control. En ningún momento, nos contaban, AENA les ha dicho absolutamente nada. Y eso sí, tampoco hay queja de estas personas, lo único que hacen allí es dormir.
Veremos cómo va evolucionando todo. Santi Morollón, amigo, un abrazo.
Hasta ahora. Buen día.
Tiene 178 euros. Que es una cantidad, pues bueno, tampoco es una gran cantidad, ¿no? Es que depende de para qué, pero con esto basta para convertirse en un cibercriminal. Y le explico. Sin conocimiento, sin experiencia, sin acceso a la dark web. solo con una tarjeta y con conexión a internet. Así de fácil lo pone Xanthorox, creo que se dice así, que es una nueva inteligencia artificial que se vende como la mejor herramienta de hackeo y que está al alcance de cualquiera, desde una web pública y sin ningún tipo de filtro. Si no hace falta ser hacker, ¿eh? La inteligencia artificial lo hace por ti. Y lo hace bastante bien, también que incluso un chaval de 14 años podría romper la seguridad de cualquier empresa. Entonces, ¿estamos preparados para esto? ¿Es legal que exista una inteligencia artificial que te ayude a cometer crímenes dentro de un entorno cibernético? ¿Se puede evitar? Lo voy a hablar con don José Luis Rojo, que es experto y socio de ciberseguridad de EY, se pronuncia EY, o sea, es EY, para entender qué está pasando y por qué este fenómeno puede marcar, pues hombre, un antes y un después en el mundo del cibercrimen. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdóname por lo del principio, es que no había caído en que era EY. Cuando lo leo con EY no me acuerdo mucho, pero sí, EY.
No hay problema, suele pasar.
José Luis, cuéntame, esto es tremendo, ¿no? Es decir, que un chaval de 14, 15, bueno, digo 14, 15, puede ser también de 64, pero que con 200 euros pueda acceder a una inteligencia artificial que le ayude a hackear el qué, lo que quiera.
Sí, así es. Es tremendo. Supone un punto de inflexión en el cibercrimen. Es verdad que esto ya hace años que lo estamos viendo en la parte oscura de Internet, ¿no? La dark web. Pero que lo veamos en una web publicada en Internet y accesible a todo el mundo, pues como comentas, pues hace accesible a que cualquier persona sin mucho conocimiento, incluso sin mucha edad, pueda hacer uso de este tipo de herramientas, lo que supone pues un incremento de riesgo pues para cualquier empresa o incluso para cualquier persona o ciudadano, ¿no?
¿Cómo funciona exactamente, José Luis?
Pues este tipo de herramientas funcionan con inteligencia artificial. Son herramientas y plataformas que lo que hacen es generar este tipo de ataques con inteligencia artificial basados en datos que pueden ir capturando públicos o bien de compañías o de personas a las que se quieren atacar y diseñan de manera específica y particular un ataque, lo que eso también pues dificulta que puedan ser detectados por compañías y hacen ataques pues que son muy sofisticados, ¿no?
O sea, que le dice paso a paso lo que tiene que ir haciendo, ¿no? Cuando ha terminado uno, pues ahora ¿qué hago? Y te da otra vez el...
Totalmente, totalmente. Es una guía paso a paso de lo que se tiene que ir haciendo sin tener mucho conocimiento de lo que se tiene que hacer.
¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido, José Luis? Que esto no se encuentra en la dark web, que esto está en el Internet abierto.
Así es algo que, bueno, para nosotros también los profesionales de ciberseguridad que hacemos seguimiento de este tipo de plataformas, pues nos ha sorprendido, ¿no? Es la primera que vemos que está accesible de manera tan explícita en Internet abierto. Pero bueno, como suele pasar, en principio estas plataformas o esta plataforma en concreto, pues se supone y se dice que está dirigida a equipos de analistas de ciberseguridad para entender mejor cómo pueden actuar las ciberamenazas y poder protegerse mejor, ¿no?
Claro.
Pero sin duda pues está accesible para todo tipo de públicos, no solo profesionales como nosotros.
Me preguntaba antes si esto es legal. Lo primero que pienso es que no, pero claro, si está en el Internet abierto, igual sí lo es.
Bueno, al final, claro, debería, si hubiese una sospecha de delito, podría iniciarse un procedimiento penal. Entonces aquí hay dos vías, ¿no? Una, que la fiscalía tenga sospecha de que realmente pues se provoca un delito con este tipo de plataformas, o bien que haya una denuncia que demuestre que algún tipo de ataque se ha producido, se ha generado con esta herramienta, con esta plataforma.
Pero la naturaleza de la propia plataforma es atacar, ¿no? Si la naturaleza, claro, es atacar.
Sí, la naturaleza es atacar, pero es verdad que el propósito con el que se anuncia es el poder ayudar a los analistas de ciberseguridad a poder entender mejor cómo funcionan estos ataques.
Ahora te entiende bien.
Sí.
Ahora te entiende bien.
De todas formas, es complicado también el evidenciar que un ataque, el evidenciar el origen de un ataque, ¿no? Como sería el caso si se hiciese un ataque con esta plataforma. Eso es complejo. Entonces, claro, Tendremos que darle un poco de tiempo para ver si en algún momento esto avanza y se deciden unas medidas cautelares que puedan interrumpir este servicio.
Ahora fíjate que el que decías tú es un punto de inflexión para mal, pero claro, es que no habíamos vivido un punto de inflexión para bien, y quiero decir que quien innova tecnológicamente y encuentra nuevas vías son los malos, y ya no el phishing o el tal, que eso es una cosa ya de 2020 o de 2018, es que ahora mismo las técnicas pasan por clonar la voz de un familiar con inteligencia artificial y en una llamada hablar con... Claro, es que si ahora me dices que con una inteligencia artificial lo puede hacer un chaval de 14 años, pues que apaga y vámonos.
Sí, efectivamente, bueno, pues la inteligencia artificial, no de ahora, es decir, nosotros ya lo estamos viendo, la sofisticación de los ataques que estamos recibiendo o que están recibiendo las compañías, lo ponen cada vez más difícil. Y la única vía para poder hacer frente a este tipo de amenazas es también utilizar tecnología avanzada, sobre todo en inteligencia artificial, automatización y analítica avanzada de datos, para poder detectar y responder a estas amenazas. Porque si no, la inteligencia artificial tiene una característica, es que aprende y se adapta e incluso se oculta muy rápidamente de las medidas de detección que desplegamos. Entonces necesitamos medidas de detección que también aprendan y sepan detectar y defenderse de la misma manera, ¿no? Y que sean rápidas en la adaptación a este tipo de amenazas.
Sí, el tema es que para esto hace falta bueno, hace falta dinero para tantísimas cosas en este país y en todos en general, pero en fin, que yo creo que aquí hay que poner gran parte de los esfuerzos que se pueda poner dentro de los recursos que tengamos. José Luis, te agradezco enormemente tu tiempo. Déjame recordar que eres experto y socio de EY, una empresa de ciberseguridad, y que, bueno, el micrófono está abierto para lo que necesites.
Encantado. Un placer haber participado. Buenas tardes.
Y ahora le tengo que hablar de la operación Hades. Uno de los detenidos en esta operación, en la red de narcotráfico que introducía hachís de Marruecos a Ceuta, ha confirmado pagos de hasta 100.000 euros por alijo a guardias civiles implicados en la organización. Es un arrepentido, y esto lo entrecomillo, que ha informado también a la jueza de cómo se pasaba la droga a través de la frontera. ¿Cómo era posible? Gracias a la inacción de los funcionarios públicos que formaban parte de la trama, los que formaban parte de la trama, y a través de un narcotúnel. Un narcotúnel que unía Marruecos con la ciudad autónoma. ¿Cómo que un narcotúnel? ¿Y cómo era el túnel? ¿Y cómo de largo? ¿Y cómo se hizo? ¿Y cuándo se descubrió? ¿Y quién pasaba por ahí? Pues para eso me tiene que dar un momento. Vuelvo enseguida y hablamos con Adriana Cabeza, periodista del equipo de investigación de ABC, que se sabe todos los detalles. Pero recuerdo que para eso me tiene que dar un momento, que arregle los papeles y en fin, y que se lo cuente. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de junio. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas! Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid con temperaturas veraniegas. Tras un fin de semana soleado con subida de temperaturas, tenemos un lunes por delante, pues también con cielo despejado, sin nubes y con máximas que van a superar los 32 grados en muchos puntos de la región. Las mínimas también van a ser altas, se quedan en torno a los 13 y los 16 grados. La verdad es que el verano se nos ha echado encima casi sin enterarnos y pasear ya por la calle en las horas centrales del día se hace duro y bastante complicado, especialmente en lugares, por ejemplo, como la céntrica Puerta del Sol de la capital, que por primera vez en sus más de 150 años de historia va a tener sombra. Allí está David Casado. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
A las 12:21 minutos me imagino que ya se empieza a notar por allí el calor. Yo no sé si has visto la temperatura que tenemos ahora mismo.
Sí, lo estamos notando bastante, decirte, aquí en la Puerta del Sol, acabo de consultar y los termómetros hablan de unos 25 grados ahora mismo, temperaturas casi veraniegas, aunque he de decirte, Mónica, que afortunadamente corre algo de aire, así que hace un poquito más llevadero este intenso sol que va a alcanzar en algunos puntos los 30 grados.
Que, bueno, pues menos mal, ¿eh?, que corre un poquito de brisilla. Efectivamente, vamos a agradecer mucho los toldos que van a estar listos por fin en una semana, se espera ya para primeros de junio. Bueno, ¿dónde van a estar instalados? Yo no sé si hay gente por allí que ya se ve que están instalándonos. Cuéntanos.
Sí, Mónica, está casi todo listo para colocar esas 26 lonas que van a cubrir parte de la Puerta del Sol. Van a ser unos 2.700 metros cuadrados, que para que te hagas una idea, es algo menos de la mitad de la plaza. Se va a situar en las entradas de las calles de Preciados y del Carmen, uh-huh, en lo que es todo este zócalo comercial. Algo que va a venir muy bien para turistas y para madrileños, como nos ha contado Lourdes.
Pues lo mejor que se puede, es difícil, pero bueno, intentamos llevar lo mejor posible, bebiendo agua, paseando en la sombra, sobre todo en las horas centrales del día, yo creo estar más bien a cubierto, ¿sabes?
Así que esas lonas nos van a venir muy bien para estar aquí a cubiertos un poquito de sombra. Estoy viendo ya instalados esos anclajes a los edificios que, como decías, eran uno de los puntos más espinosos y que tenían que ser repensados, sí, para no dañar la estética de la fachada de esta madrileña Puerta del Sol. Y también he podido comprobar que algunos bancos han sido canjeados, es decir, vaciados de su interior. ¿Por qué? Pues porque de aquí van a salir unos mástiles que van a sostener esta estructura. Un toldo que nos va a permitir protegernos este verano y que va a hacer que la Puerta del Sol, por primera vez en más de sus 160 años de historia, tenga algo de sombra.
Tenga algo de sombra, claro que sí. Muchas gracias, David, y ponte a cubierto
a ti,
de momento. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes ya 26 de mayo, son ya las 12:23. Lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues mucha precaución, especialmente en la entrada a la capital por la 1, en San Agustín del Guadalix, hasta 4 kilómetros de retenciones por unas obras que están provocando el corte del carril derecho. A margen de esta incidencia, dificultades ya de salida por la carretera Valencia, por la 3 en Rivas y la 6 a su paso por el Plantío y también en el entorno de Pozuelo de Alarcón. Pero en el resto de carreteras, al igual que la ronda M40 y M50, está totalmente despejada.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído hablar del complemento para la reducción de la brecha de género, pero ¿sabes realmente lo que es y quién puede solicitarlo? Bueno, vamos a hablar de esto con Miguel Palau Arenillas, es abogado de padrejubilados.com. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es este complemento por brecha de género en las pensiones?
Es un complemento que se paga junto con la pensión y que pueden cobrarlo todos aquellos jubilados que tengan una pensión contributiva de jubilación, incapacidad o viudedad, que se hayan jubilado después del 2021 y que tengan uno o más hijos. Lo que ocurría hasta ahora es que a las mujeres se les concedía de forma automática, mientras que a los hombres se les exigían unos requisitos que prácticamente ninguno cumple.
Claro. ¿Y entonces qué ha dicho la Unión Europea sobre este complemento y por qué es importante?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que estos requisitos que se exigen solo a los hombres y que son tan complicados de conseguir son completamente discriminatorios y que para que esto no sea discriminatorio se les debe de conceder el complemento en las mismas condiciones que a las mujeres.
Claro. ¿Y qué tienen que hacer entonces los hombres que creen que pueden tener derecho?
Pues lo más importante es que sepan que no se les va a conceder automáticamente por esta sentencia, que van a tener que reclamarlo, que van a tener que pedirlo, que les van a decir que no y que lo mejor que pueden hacer es contactar con un despacho de abogados porque van a tener que reclamarlo en la vía judicial y no se lo van a dar fácilmente, va a haber que lucharlo.
Claro. Bueno, pues entonces, ¿qué ofrece Padres Jubilados y cómo pueden contactar con vosotros? Miguel.
En Padres Jubilados analizamos cada caso gratuitamente y reclamamos el complemento sin que el cliente tenga que adelantar ningún dinero. Solo cobramos si ganamos. Llevamos miles de reclamaciones en marcha y somos especialistas en este tema. Pueden contactar con nosotros en el 919-93-93-93 o en padresjubilados.com.
Padresjubilados.com. Y Miguel, vamos a repetir ese número de teléfono.
919-93-93-93.
Estupendo. Miguel Palau Arenillas, abogado de padresjubilados.com. Y ya sabes, un despacho especializado en pensiones de jubilación. Gracias. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE. She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Uno de los detenidos en la operación Hades, la red de narcotráfico que introducía hachís de Marruecos en Ceuta, ha confirmado pagos de hasta 100.000 euros por alijo, 100.000 euros, a guardias civiles implicados en esta organización. Este arrepentido, y lo entrecomilló, también ha informado a la jueza de cómo se pasaba la droga a través de la frontera. Esto era posible gracias a la inacción de algunos funcionarios públicos que formaban parte de esta trama y a través de un narcotúnel que unía Marruecos y la ciudad autónoma. Te pongo un poco de contexto temporal. A principios de 2023, en el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, se alertó sobre la posible existencia de una organización formada por presuntos agentes corruptos. En febrero de 2025 se produjo la detención de varios guardias civiles y también diputados de un partido de Ceuta implicados en la trama. Pero quien se sabe todos los detalles de esta operación es Adriana Cabeza, del equipo de investigación de ABC, a la que agradezco enormemente que nos haya prestado unos minutos en antena a esta hora de la tarde ya. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues bueno, sorprendidos, ¿no? Un narcotúnel entre Marruecos y Ceuta, pero vamos a ir por pasos. Uno de los detenidos en la operación es un, lo entrecomillado, arrepentido, que ahora das algunos detalles del entramado. ¿Qué cargo tenía esta persona en la organización y cuál era su función?
Bueno, como comentas, entre esos 14 detenidos, ¿no?, hay un arrepentido que era el supuesto enlace entre los escalones superiores de la organización y la rama logística. En su casa los agentes se llegaron a encontrar hasta 214.000 euros en efectivo, en billetes de distinto valor. Era un tipo que tenía una situación familiar complicada, bueno, pues porque su mujer tiene un embarazo de riesgo, porque su hermano tiene una enfermedad mental, es una persona dependiente, y entonces cuando le detienen empieza a colaborar con los agentes. Lo hace de forma informal, no lo hace en sede judicial en un primer momento. Los investigadores de la Guardia Civil van a la cárcel a visitarle y ahí es cuando ya sí que cuenta toda la operativa, ¿no? Dice que, bueno, pues revela la existencia de esta red de narcos que enviaban miles de kilos de hachís a la península, que lo hacían con la ayuda de un grupo de agentes de la Guardia Civil que dejaban pasar los vehículos sin someterlos a una inspección. Estos agentes de la Guardia Civil llevaban años trabajando en el puerto de Ceuta. Contó también que al frente estaba el agente Rubén Galindo, que según contó era el que les facilitaba los horarios, los turnos de trabajo, que cobraban entre unos 70.000 y unos 100.000 euros, aunque según el sumario llegaron incluso a pedir 150.000 euros, ¿no? Dependía de la cantidad de droga que quisieran introducir las distintas organizaciones criminales para las que supuestamente colaboraban. Y es entonces cuando habla del túnel, ¿no? Lo ubica en el polígono del Tarajal. Y unos días después, el 19 de febrero, pues el Instituto Armado explota esa tercera fase de la operación Hades, y efectivamente en una de las naves de ese polígono industrial encuentran el conducto que conectaba Ceuta con Marruecos.
¿Cómo es el túnel?
Bueno, pues serían unos 50 metros de largo, 12 de profundidad. Se sospecha que el túnel de la droga llevaba abierto pues desde septiembre de 2022, ¿no? Lo había alquilado ese año un hombre de nacionalidad española, de unos 40 años y con antecedentes penales, pues por malos tratos, lesiones también por un delito contra la salud pública. Se llama Rafael Jiménez. Actualmente sigue huido de la justicia y, bueno, pues en estos momentos sobre él pesan diferentes órdenes de busca y captura europeas e internacionales.
¿Se sabe si entraron también migrantes a través de ese túnel?
Bueno, es lo que sospechan los investigadores, ¿no? No se descarta que entre los cometidos o los usos que se le pudieron dar a ese narcotúnel también estuviera el tráfico ilegal de personas o incluso el espionaje, apuntan algunas de las fuentes consultadas por ABC. En cualquier caso, es una cosa que en estos momentos se sigue analizando, se está analizando toda la documentación, todos los dispositivos que se logran intervenir durante los registros y en poco pues ese análisis arrojará luz sobre ello.
¿Sabemos durante cuánto tiempo se ha utilizado el túnel?
Bueno, se sospecha que desde septiembre de 2022 el túnel se construyó en esas fechas y, por tanto, se cree que llevaría operativo pues desde entonces, ¿no? Cuando los agentes entraron el pasado 19 de febrero en las instalaciones, aún encontraron ropas mojadas, ¿no? Lo que denotaría que los integrantes de la red lo seguían utilizando hasta hace apenas unos meses.
Ahora te pregunto cómo ha cambiado la operación desde 2023 si ha cambiado el modus operandi. Lo que ocurre es que, además de guardias civiles, también ha habido cargos políticos que están viéndose afectados o que han participado en esta operación, y estoy pensando en Mohamed Ali Duas, que es diputado del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, y su hermano Ahmed Mohamed, que tengo entendido, o por lo menos según dice OK Diario, mantienen su acta.
Sí, cuando se explota la primera fase de la operación ADES, como bien has contado antes, a principios de 2023, ¿no?, es el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico quien alerta, ¿no?, sobre la posible existencia de este entramado, ¿no?, formado por presuntos agentes corruptos que además colaborarían con distintas organizaciones criminales. Entre ellas estaría la del diputado de la Asamblea de Ceuta, por el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Mohamed Ali Duas, y su hermano. A ambos se les sitúa en una reunión el 8 de diciembre de 2024 con más implicados, en los que daban detalles de la compra de estos supuestos agentes corruptos, ¿no? Querían hacer una prueba de seguridad, era la primera vez que iban a trabajar con ellos, querían hacer una prueba de seguridad para constatar efectivamente la connivencia y de estos agentes, y entonces iban a pagar por ello 10.000 euros. El político habría pagado la mitad. Hay que tener en cuenta que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil seguía sus pasos desde hacía bastante tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, había un agente encubierto que llevaba meses acercándose a esta presunta organización criminal. Habían establecido vigilancias, habían establecido escuchas y durante la fase preparatoria sabían que estaban preparando un envío, sabían que cuándo lo iban a llevar a cabo, sabían quiénes iban a participar, y así es como cae definitivamente la estructura, ¿no? Es en enero de este año, un envío que hacen de 1.397 kilos, de nuevo ocultos en el interior de un camión. Esto fue, bueno, pues lo que se denomina una entrega controlada. Asuntos Internos deja salir la droga del puerto de Ceuta y la intervienen una vez que llega a una nave ubicada en el municipio de Villanueva del Trabuco, en Málaga. Y así fue como se explotó la primera fase de la operación ADES, que luego ha desembocado en esa segunda fase, donde se detuvo al arrepentido, y luego la tercera fase con el hallazgo del narcotúnel.
Ya. Madre mía. Que se queda uno alucinado. Y además ¿ha habido otras organizaciones que han utilizado este túnel?
Sí, sí. O sea, la sospecha es que no solo trabajaron con la organización criminal del diputado de la Asamblea de Ceuta por el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, sino que digamos que se vendían al mejor postor. Ofrecían sus servicios, hacían la vista gorda y no inspeccionaban los camiones para todas aquellas grupos delincuenciales que cumplieran una serie de requisitos, ¿no? Y por supuesto, pues que les pagaran a cambio de ello.
Claro. ¿Y cómo hacían exactamente esto de los cuadrantes? Porque, o sea, tenían cuadrantes con los turnos en los que estaban trabajando los guardias civiles corruptos y programaban el envío de la droga en ese horario, ¿no?
Claro. Claro, eso es. Entre los servicios que daban estos supuestos agentes corruptos, pues también estaba facilitar información, ¿no? Entonces ellos sí, lo que facilitaban eran sus horarios, sus turnos de trabajo, y entonces así las organizaciones criminales sabían cuándo iba a ser más fácil o cuándo iba a ser el momento óptimo para que, bueno, pues para que la droga pasara con éxito y que pasaran todos los controles, ¿no? Además, también se sospecha, o sea, no solo que les dejaran, que hicieran la vista gorda con la droga, sino que también les facilitaban pues información confidencial que les permitía tener su puesto como miembros del cuerpo de la Guardia Civil. Y así fue, por ejemplo, también en otro de los envíos que se acabaron interceptando, el segundo, bueno, hubo uno el 18 de diciembre del 2023, que aquí una de las organizaciones criminales cambió el modus operandi y escondieron el hachís, por ejemplo, entre residuos de animales muertos. Pillaron la droga, la pillaron en el puerto de Algeciras, y se sospecha que fue uno de estos agentes corruptos quien les dio el aviso, ¿no? Entonces ya no solo era que les permitieran pasar la droga, sino que también les daban información de primera mano y de manera inmediata.
¿Cuál es la reacción de la Guardia Civil? Porque claro, esto... pues hombre, no beneficia a la imagen del cuerpo, que con esto no quiero decir absolutamente nada, porque en fin, máxima admiración a la Guardia Civil Española. Lo que ocurre que, claro, casos como este, pues bueno, no benefician a la imagen, decía.
Bueno, claro, por supuesto, siempre hay garbanzos negros, ¿no? Lo que sí que hay que poner en valor, creo yo, es que es la propia Guardia Civil la que levanta sus alfombras, ¿no? Es el propio Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado quien lleva investigando este asunto desde principios de 2023, y al final hay un mensaje claro, y es que quien la hace la paga, sea quien sea y venga de donde venga. Y sí poner en valor eso, ¿no? Que son ellos mismos los que intentan acabar con la corrupción dentro del cuerpo. Entiendo que al final también es un caso concreto, puntual. Generalizar y decir que la Guardia Civil es corrupta, no se ajustaría a la realidad.
Desde luego, ¿no? Y sobre todo por ese detalle que tú muy bien has expuesto, porque es la propia Guardia Civil la que investiga esto, ¿no? Entonces, pues bueno. Adriana Cabeza, equipo de investigación de ABC, te agradezco enormemente tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Querido Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes ya, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo mío, ¿y tú? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Estaba siguiendo la rueda de prensa de Aforator, Miguel Ángel Gallardo, el líder todavía del PSOE extremeño, que está diciendo unas cosas divertidísimas. Está en una rueda de prensa para proponer ahora a María Guardiola una reforma del reglamento para rebajar los aforamientos.
¿Qué me dices?
¿Qué dices? Tío, es buenísimo. O sea, vamos a ver. Acabas de hacer una operación que se ha cargado a 5 compañeros para poder aforarte y huir de la jueza Viedma, a la que temes como un nublao, y das una rueda de prensa el lunes, después del escándalo que ha partido a la formación en Extremadura, para decir que en realidad tú no querías la condición de aforado, que viene con la condición de diputado, que qué le vas a hacer si te la han puesto. Pero es todo una broma gigante, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Es muy grave también la información que ha publicado el Confidencial, esta operación siciliana contra la UCO, de la mano derecha de Santos Cerdán, que está esperando ese informe de la UCO. Y mientras tanto, Leire Díez, esta fontanera de Ferraz, que es mano derecha de Cerdán, pidiendo información comprometedora contra el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, que así se llama, Antonio Balas, que es un hombre de honor, un hombre que está persiguiendo a los delincuentes, sean de un lado, de otro, empresarios o políticos, y esta pide información para acabar con el que está investigando la corrupción del caso Ábalos, del caso... Es muy grave que en una democracia salga a la luz una trama, un lenguaje propio, pues ya digo, de Corleone. Bueno, en Corleone había un poquito más de clase, pero es bastante preocupante, no sé. A mí esto me ha asustado bastante, el hecho de que la mano derecha Santos Cerdán esté intentando acabar con la UCO. Me parece un poco fuerte. Y luego hablaremos de pólizas de seguros privados. Se están disparando, Alberto, se han disparado un 40%. desde la pandemia hay un avance explosivo de esto por las listas de espera en la sanidad pública. Claro, cuanto más crece la lista de espera de la pública, pues más usuarios contratan una póliza privada. Ya tienen seguro privado casi 13 millones de españoles, uno de cada cuatro hogares.
Sí, yo ahora mismo me estaba quedando alucinado con esta operación ADES de la que nos hablaban y de ese narcotúnel que unía Marruecos con la ciudad autónoma y, bueno, con la connivencia de algunos pocos guardias civiles que hacían la vista gorda y que permitían que por ahí pasase de todo.
Sí, corrupción policial ha habido siempre. La cuestión es atajarla cuanto antes. Igual que hay corrupción política, pero lo que no había habido, o por lo menos yo no lo recuerdo como ahora, es un gobierno que directamente señala a jueces, bueno, a periodistas por supuesto, pero a jueces y a agentes de la UCO como si fueran el enemigo. O sea, esto es asumir el discurso ya no de la extrema izquierda, sino de Otegi. Es decir, aquí señalar al que está intentando perseguir el delito como el problema para la democracia. No, el problema para la democracia es el del corrupto.
Y ojo con qué puede haber pasado en el fatídico día del apagón, la presencia de Sarah Aggesen en las instalaciones de Red Eléctrica antes del apagón.
Es que tuvo que ser el Telegraph el que... A ver, lo que sabíamos todos, lo que publicó el Telegraph lo sabíamos todos. Todos los expertos nos lo estaban contando y lo estábamos publicando. Es decir, que se hizo un experimento con las renovables para presumir de ser el más renovable del mundo. Acabaron con los ciclos de combinados ese día, desenchufaron a las centrales de ciclo combinado, que son las que dan estabilidad al sistema, y por la chulería y la temeridad de ser los más renovables del mundo, el país se fue a negro. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿quién tomó la orden de ese día apagar las centrales de ciclo combinado? Pues eso es Red Eléctrica, el Betis Corredor y esa Gesell, pues tienen que dar la cara.
Bueno, tú sabes que creo que ha sido María Jesús Montero que ha dicho que de Telegraph era un... No sé si le ha dicho pseudomedio.
Un tabloide, ¿no? El problema es que quieren colocar el relato de que la culpa es de las propias empresas privadas. Para no depurar responsabilidades en una empresa que elige el gobierno a su presidenta, como es el caso de Betis Corredor, amiga de Pedro Sánchez desde la Juventud Socialista Madrileña. Así que es una huida hacia adelante en mires por donde lo mires, por los cuatro costados. Un gobierno en escapada permanente.
Te escucho con atención, amigo mío.
Empezamos.
A ti y a Pilar Cisneros. Un abrazo, Jorge. Bueno, les recuerdo que hoy a las 11 de la mañana, ya que estábamos hablando de las idas y venidas de los narcos, Cádiz es uno de los sitios que más preocupa de todos. Hemos hablado con un depositario judicial, con Óscar Rodríguez. Él tiene una finca en la que todas esas cosas que se decomisan, que se intervienen, llegan a esa finca. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se van? ¿Cuál es su situación? Lo tienen cope.es. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Hemos abierto un nuevo canal, tanto en Instagram como en TikTok. Se llama Herrera en Cope. Nos encantaría que nos siguiese. Y le dejo ya con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Estemos atentos, informados y entretenidos. Hasta mañana a las 6.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo, incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para los alumnos madrileños que tienen que hacer las pruebas de acceso a la universidad. Aquí en Madrid se realizan del 3 al 6 de junio. Son días de mucha presión para los chicos. Entre un 15 y un 25% aproximadamente sufre ansiedad y estrés. Pero también son días muy complicados para los padres, para el entorno familiar. Una situación además que no siempre sabemos cómo afrontar y gestionar. Sergio Cook es psicólogo y orientador educativo. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un momento muy importante para estos alumnos. ¿Cómo podemos identificar que están pasando por un episodio de estrés y ansiedad?
Bueno, pues para empezar, pues sobre todo porque nos lo van a comunicar, ¿no? Toda esa carga mental que están teniendo ahora, toda esa presión de almacenar muchísima información. A lo mejor podemos observar que no duermen bien por las noches, podemos observarles cansados, verbalizando, ¿no? Voy a suspender, me va a salir mal. Entonces, bueno, pues esos síntomas la verdad es que son bastante notorios. Podemos verles también con cambios de humor, enfadados, luego muy contentos. Bueno, pues les podemos ver así con un nivel de inquietud bastante alarmante en algunos casos, ¿no?
Claro. Y Sergio, ¿cómo podemos ayudarles a pasar estos días más tranquilos? ¿Qué técnicas nos sugieres?
Pues sobre todo hay que apoyarles mucho a nivel emocional, porque claro, no podemos luchar su batalla, ¿no? Ahí en selectividad, en PAU. Pero sí es verdad que podemos entenderles, podemos comprenderles, podemos no añadir más presión durante estos días, durante estas dos semanas, intentar pues que todos los eventos o todas las responsabilidades o carga que puedan tener en el hogar o con la familia y demás, pues intentar reducirlas un poquito en la medida de lo posible. Y sobre todo, pues mucha validación de cómo se sienten, de lo mal que lo están pasando y de estar ahí más como un apoyo, más que como una traba o decir, por ejemplo, oye, que esto nada, o menospreciar, ¿no? Todo el trabajo que están haciendo, que ya verás, que estás estudiando demasiado y no te va a valer para nada, pues eso es lo que habría que evitar totalmente.
Claro, sobre todo ahí tenemos un papel muy importante los padres, ¿no?
Exactamente, sí, sobre todo validando un poquito esas emociones y ese esfuerzo y ese trabajo que, oye, que han hecho a lo largo de todo el curso, que no es solo durante estas dos semanas, sino que es durante todo este año y el año pasado también que han estado haciendo, que no se preocupen, que lo van a sacar fenomenal, que lo va a salir muy bien y sobre todo pues no ser una carga más nosotros para ellos y ser un apoyo incondicional ahí.
Claro, ya de cara al día del examen, cuando empiecen ya el martes, bueno, pues ese día seguramente hablaremos contigo en otra ocasión, pero que dejen todo preparado el día anterior y que vayan con tiempo y que, bueno, que respiren y que todo va a ir bien, ¿no?
Efectivamente, sobre todo, de hecho, algunas cosillas que nos dan también nos apuntan desde las universidades, que muchas veces queremos llevarles los días de examen nosotros en nuestros coches, pero claro, muchas veces en las universidades se atascan y eso puede generar todavía un nivel de agobio mayor, así que podría ser también muy buena para controlar, ¿no?, esos niveles de estrés, a lo mejor buscar alternativas como el transporte público e ir con tiempo, sobre todo ir con tiempo, que eso también va a relajarles muchísimo.
Desde luego.
¿Vale? Entonces, por mucho que los padres a lo mejor quieran llevarles en coche, pues a lo mejor podría ser también un impedimento o añadir un estrés y un nivel más de ansiedad,
todavía
según
más.
Lo que nosotros hemos visto en otros años. ¿Eh?
Sí. Sergio Cook, psicólogo y orientador educativo, gracias por estar con nosotros y por estos consejos.
Nada, a vosotros, un saludo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Si de niño jugabas a pádel con tu padre, ahora puedes jugar tejo con tus hijos en Colombia. Vuela con Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, porque ya sabes que hay juegos que cruzan generaciones. Avianca, mi casa es tu casa.
Ven en sueños. Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿De verdad que no conoces CEA?
CEA, el Club de la Nueva Movilidad. ¿Qué servicios prestan?
Puedes hablar con CEA las 24 horas para cualquier problema que te surja como conductor, ciclista, peatón o viajero. Ellos se encargan de todo.
¿Y es muy caro?
No, es baratísimo. Desde solo 89 euros al año.
¿Y cómo me apunto a CEA?
Muy fácil. Entra en la web de CEA y elige la modalidad que más te interese. Muévete ya tranquilo con CEA.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La belleza siempre nos ha inspirado. En los paisajes del Mediterráneo, las playas de las islas griegas o las ciudades del norte de Europa. Este verano haz un crucero en familia con vuelos o bus desde Madrid y bebidas incluidas desde 823 euros. Reserva en msccruceros.es. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Oye, ¿sabes que ahora Pizzerías Carlos te da el doble?
¿Doble de qué?
Doble Carlos. 2x1 en pizzas medianas en sus locales. Y además, 2 pizzas medianas a domicilio por 8,99 euros cada una.
¿En cualquier especialidad?
Sí, sí, la que tú quieras. Con su doble Carlos, doble sabor. Corre que se acaba.
Pizzerías Carlos, la pizza que recordabas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de salud con Ignacio Vivanco. Él es el director comercial de Nara Seguros. Ya sabes, una compañía especialista en seguros de salud, vida y ahorro. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, quería comentar contigo una noticia. El deterioro cognitivo no es inevitable. La estimulación mental y también un estilo de vida saludable pueden prevenirlo. ¿Qué te parece? ¿Estarás de acuerdo? Claro.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Como desarrollan en la noticia que comentas, el envejecimiento dicen que es un proceso natural, que así es, pero es verdad que no tiene por qué implicar deterioro o dependencia, ¿no? Y hoy en día, pues mantener un hábitos de vida saludable, que muchos de ellos los hemos perdido, una vida social activa, que a veces no es tan fácil para nuestros mayores, y un estado mental positivo, pues favorece en gran medida, como dice el artículo, un envejecimiento saludable y feliz. Como sabéis, en Nara Seguros apostamos por la importancia de estos hábitos, así como el tener un buen plan de prevención y diagnóstico previo que minimiza también el riesgo de deterioro, ¿no? Y que estemos cubiertos en cada momento desde una póliza privada de salud. Y para ello contamos con planes personalizados para todas las edades y, como no, para nuestros mayores de 60, que este mes además tenemos alguna promoción para ellos.
Qué bien. Bueno, pues cuéntame detalles de ese producto estrella de Nara Senior. Cuéntame.
Pues mira, Nara Senior, como sabéis, es el seguro de salud para los mayores de 60, que sin límite de edad la contratación y aparte sin tener que pasar cuestionario médico, pues por tan solo ahora 16,88 al mes, que es el precio que está en promoción, tienen acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y enfermería. Tienen 3 consultas a especialistas médicos al año, dermatólogo, ginecólogo, cardiólogo, etcétera, una mamografía o una ecografía prostática, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo,